Bienvenidos a un nuevo mensaje que edifica y construye. Desde la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en su sede Bosa, Palestina. Que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes, hermanos y amigos, en Cristo Jesús.
Capítulo 6, verso 24, que dice a la letra de la siguiente manera. Usted sigue la lectura allí en su Biblia. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habréis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habréis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Baste a cada día su propio mal. Amén. ¿Alguien tiene una alabanza para el Señor? Vamos a orar pidiendo a Dios que nos hable, y oramos por estos cumpleañeros. Que Dios los bendiga también en este nuevo año de vida que Dios les concede. Soberano y eterno Rey de Gloria, presento ante ti este grupo de hermanos y amigos que han cumplido un año más de vida. Señor Jesús, te quiero rogar en esta mañana por ellos, oh Dios. Que tú, oh Dios, los bendigas, los guíes. Que en este nuevo año de vida, Señor, sea tu mano poderosa con ellos, bendiciéndoles, sustentándoles y guiándoles en todo tiempo. Que no falten tus misericordias sobre ellos, oh Dios. Que en sus vidas, Señor, vengan victorias, triunfos, que puedan alcanzar sus metas propuestas, Señor. Y que en todo tiempo, Señor Jesucristo, seas tú, oh Dios, en sus vidas. Porque si tú estás, lo tenemos todo. Gracias, Señor, por podernos sentar a la mesa a comer el pan, tu palabra. Te pido que nos hables, oh Dios, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Habla a nuestras vidas, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Estén cómodos? Hay una enfermedad que no hace mucho tiempo la descubrieron, y es la enfermedad del siglo. No es el COVID, ese fue un virus que llegó. No son tres enfermedades, es una sola, pero hace como por tres, por eso le llaman estrés. El estrés es una enfermedad que hace no muchos años la descubrieron, y que causa tremendos problemas en el cuerpo del ser humano. Es algo que es muy psicológico, muy de la mente, pero que afecta a todo el cuerpo. ¿Por qué si es de la mente afecta el cuerpo? Porque la mente es la que domina todo el cuerpo. Por lo tanto, lo que afecta a nuestra mente afecta a nuestro cuerpo. Y hoy en día se habla mucho de estrés. Es más, todo mundo, se volvió como de moda. Hay que estrés. No he escuchado decir eso. Ay, qué estrés. Se le cayó el lápiz y ay, qué estrés. ¿Tiene alguna preocupación? Ay, estoy estresada. Las mujeres, ¿qué hago de ese almuerzo? Ay, qué estrés. Y abre la nevera y eso lleno y dice, ay, qué estrés, tan lleno, ¿qué escojo? En la mañana, para vestirse, abren el closet y comienzan, ay, qué estrés escoger. Pero si no tuviera nada, dirían, ay, qué estrés no tener que ponerme. Todo es estrés. Y todo mundo dice estar estresado. Tanto que ya hasta ya también ahí se dice que los animales también se estresan. Y también los veterinarios dicen que los animalitos se estresan. Y entonces dicen que hay que sacar el perrito a caminar porque si no se estresa. Todo hoy en día se habla mucho del estrés y todo la disculpa es el estrés. Tiene mal genio y es estrés. Todo es estrés. Y efectivamente el estrés existe y ha afectado a la humanidad y es algo que se ha extendido. Y hoy en día las personas se estresan por nada. Los únicos que no hemos estresado son los niños. La psicología infantil dice que se estresan, pero los niños son los seres más tranquilos. Son los seres más tranquilos. Pero ¿por qué hoy en día vemos niños estresados? Porque desafortunadamente los padres les colocamos la carga de los adultos a los niños. ¿Por qué hay animales estresados? Si son animales, porque los seres humanos los acondicionamos a vivir a nuestra forma y ahí es donde se estresan. Si usted deja a un animal libre, él no se estresa. Si usted tiene una paloma encerrada en una jaula, se va a estresar el animalito. O sea que el ser humano es quien ha causado esta enfermedad por la condición de vida y el estilo de vida que nosotros queremos vivir. Y esto del estrés se ha extendido por toda parte y la iglesia no ha sido excepta de esto. Los creyentes viven estresados todo el tiempo. Viven en una angustia total. Pero esta mañana quiero, con la ayuda de Dios, si es posible y usted lo permite, poder quitar un poco de ese estrés. Porque déjame decirte que esta mañana hablábamos en la primera dominical de algunas cosas que quiero continuar en esta. Nosotros nos estresamos porque queremos, porque lo permitimos, pero está en nosotros realmente el que no pase. Y para eso, esta mañana entonces quiero tratar este tema en el cual tenemos que volver a retomar. No traigo cosas nuevas, sino quiero recordarle algunas cosas que son importantes en nuestra vida cristiana para que no vivamos estresados, para que no vivamos angustiados. Y por eso tomé como base en esta mañana este pasaje de la Biblia que nos habla a partir del verso 25: por tanto os digo, no os afanéis. Cualquiera decía, hermano, es que decirlo es fácil. ¿Cómo no me afano si no tengo trabajo y me están cobrando la renta? ¿Cómo no me afano si no tengo dinero para pagar los servicios y me van a cortar la luz? Y entonces decimos y nos justificamos en las circunstancias para decir, tengo que afanarme. Eso me preocupa. Eso me lleva al punto del estrés, porque va en ascenso hasta llegar a ese punto de estar estresado, de que afecte su cuerpo. Pues déjame decirte algo que quizás lo has escuchado muchas veces. Si el problema que tienes no tiene solución, ¿qué sacas con afanarte? Si igual no va a ser, no hay solución, no hay nada que hacer. Entonces, ¿para qué me afano? Con afanarte no solucionas nada porque el problema no tiene solución. Entonces, ¿por qué no te relajas y disfrutas lo que tengas en el momento y dejas a un lado lo que quizás no puedes solucionar? Pero quizás tenga solución. Pues si tiene solución, ¿para qué se afana? Si tiene solución, entonces no se afane. Espere y busque esa solución, pero no se desespere. Nosotros nos desesperamos porque a veces no entendemos que hay cosas que no dependen de nosotros. cosas que no están en nuestras manos y que tenemos que aceptarlas. Estos días salimos, y creo que todos se dieron cuenta, salimos unos días de descanso con mi familia y nos fuimos a un mirador que es muy bonito, pero llegamos en la tarde y en la mañana esperamos ver el mirador, pero amaneció nublado. Entonces, de temprano, nublado totalmente. No se veía sino blanco. Pusieron una tela blanca detrás del mirador y no se veía nada más. Entonces le dije a mi hermano, vamos a desayunar, eso ahora se despeja. Llegaron las 10 de la mañana y nublado. Entonces le pregunté a algunos trabajadores allí, bueno, y así ha sido. No, esto ha sido, pero eso al mediodía sale el sol y se despeja. Le dije, esperemos hasta el mediodía. Miremos y esperamos al mediodía. Llegaron las 12 y nublado. La una y nublado. Dije, no, vámonos porque aquí no voy a quedar todo el día aquí. No despejó. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde está el botón para desnublarlo? ¿Dónde oprimo el botón para desnublarlo? ¿Me amargo? ¿Me desespero? Ah, pero todo lo que caminamos, todo lo que subimos, todo. Disfrute un paisaje nublado, bonito, muy bonito, hermoso. Vi algo diferente. Y si vemos algo diferente, cuando bajamos de la montaña, abajo estaba haciendo sol. Entonces le dije, no, devolvámonos. Y miramos hacia arriba, estaba nublado. Abajo había sol, pero arriba estaba nublado. Hay cosas que no dependen de nosotros, no están en nuestras manos. Hace 8 días el comité del área de misiones organizó la campaña y bombas inflaron, que yo creo que se desinflaron ya. Inflaron bombas, hicieron carteles de todo y llegó la hora y se puso a llover. O estaba lloviendo desde temprano y no se pudo salir. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está el botón para el interruptor para apagar la lluvia? No, no depende de nosotros. ¿Qué hay que hacer? Aceptarlo y disfrutarlo. Disfrutarlo. Cuando las cosas no dependen de nosotros y están en las manos de Dios, lo que yo hago es orarle y decirle, Señor, en tu voluntad está. Tú decides. Si quieres, se da. Si no, pues, gloria a Dios, lo disfrutamos. Pero a veces nosotros, eso nos estresa. Está que llueve, hay que estrés, sí que llueve. Ay, que... Y yo me alicé esta mañana. Se me va a dañar, ¿cómo es que le llaman? Eso le llaman la queratina. Se va a dañar la queratina. Y te estresas por eso. Y cualquier cosita nos desespera. Si no hay, nos desesperamos. Si hay, también nos desesperamos. Si estamos sanos, nos desesperamos. Si estamos enfermos, nos desesperamos. Todas las condiciones nos llevan a ese punto porque nuestra mentalidad está en eso, en que tenemos que quejarnos por todo. El que está trabajando se queja, ¿por qué? Ay, sus horarios tan largos. Ay, que tener que trabajar. Me toca madrugar mañana lunes. Ay, qué jartera tener que madrugar. Y el que está sin trabajo, ay, qué jartera, estoy descansando. Yo quiero ir a trabajar. No me sale trabajo, no me contrata a nadie. El que trabaja de noche, ay, qué horrible trabajar de noche, no puede dormir. Y el que trabaja de día, ay, yo quisiera dormir de día, que es más rico. Tenemos una mentalidad en la cual nosotros no estamos conformes con nada. Todo nos lleva al punto del estrés y de la angustia y del desespero, el cual nos hace estar inconformes con lo que tenemos. Si esta mañana tu desayuno fue un tinto con un pan, estás inconforme. Pero si se te dieron una de esos calentados paisas, que es de frijoles y todo así, uy, todo eso, uy, ni que yo fuera un marrano. Entonces, al fin, ¿para qué lado? La una no nos gusta y la dos tampoco. Tenemos una mentalidad de desagradecimiento, de inconformes, que nos lleva a estresarnos, y eso es lo que nos estresa. Eso es lo que nos estresa, el estar inconformes con lo que tenemos. La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, está satisfechos. Esté contento, esté feliz. Pero no, el pobre se estresa porque no tiene y el rico se estresa porque tiene. Los pobres se suicidan porque no tienen y los ricos se suicidan porque tienen demasiado. Lo uno y lo otro. ¿Qué hay en mi mente que me lleva a vivir de una manera tan triste y, perdóneme la expresión, tan miserable, que no disfruto nada? No disfruto nada. El que tiene hijos hace como si no tuviera, porque nunca sale al parque con ellos, porque no les dedica tiempo. Y el que no los tiene, llora porque no los tiene y quisiera tenerlos. Quiero en este inicio llevarlo a esa condición en la cual nosotros nos paramos en un extremo o en el otro, pero en cualquiera de los dos estamos inconformes y nos estresamos. Y nos desesperamos y corremos y hacemos una cantidad de cosas que lo único que hacemos es fatigarnos, estresarnos y fatigar y estresar nuestra familia y todos los que están a nuestro alrededor. Pero si aprendiéramos nosotros y cambiáramos nuestra mentalidad de ser inconformes, de todo momento estar mirando lo que no tengo en lugar de mirar lo que tengo. En alguna ocasión le he contado este chiste, pero que es una realidad, y es de aquel hermanito, recuerda el hermano goloso que tenía a su hermano mayor, y entonces la mamá le servía al hermano mayor porque si iba a trabajar le servía una buena porción, y entonces él se quedaba mirando y dice, sí, a mi hermano sí le dan harto y a mí me dan poquito, sí, y bravo siempre queda que servía en la comida. Y un día la mamá dijo, este chino cansón, pues lo vas a quitar. Y cogió el plato más, una artesa grande, y le echó hasta que, mejor dicho, y le sirvió. Y se sentó y se puso a llorar. Y la mamá dijo, pero ahora, ¿por qué llora? Dijo, si eso fue a mí, ¿cómo sería mi hermano? Porque no estamos conformes, sino que estamos mirando lo que los demás poseen, tienen, en lugar de agradecer lo que hay ahí. Cuando tengo el huevito ahí con arroz, hacía de almuerzo, comienzo a ver huevito con arroz. Y allá el vecino como que está haciendo asado. Y aquel lo vi entrar con un pescado grandísimo. Y entonces se lo acabó de comer y ni le supo, ni lo saboreó. Pero si yo aprendo a hacer lo que le hace a los caballos que le ponen, y aprendo a mirar lo que tengo, entonces diré, ¡ay, qué rico! Esa yemita como se revuelve con el arroz. ¡Ah! Ese saborcito tan delicioso que le da. Pues lo voy a disfrutar y no me voy a estresar. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad, hermano, y no estar mirando lo que otros tienen, sino dar gracias a Dios por lo que posee. El perrito goloso tenía un hueso en su boca y se acercó al río, y apenas miró en el río, vio un hueso más grande y soltó el que tenía y mandó el tarascazo, pero era el reflejo del que él tenía en la boca y se quedó sin nada. Estaba mirando varias cosas que me pareció curioso de las experiencias que uno vive, comparte, y es de que estábamos en aquella montaña que le digo, y hicieron unos hospedajes, por cierto, muy carísimos. Había uno muy carísimo, como 1.600.000 la noche. Y entonces yo dije, yo quiero mirar eso, ¿qué es? Tiene que ser, eso tiene que ser una maravilla. Entonces le dije a la, me gustaría verlos para ver si en alguna ocasión se puede. Digo, claro, señor, camine y les muestro. Y entramos a ver. Y era madera rústica. Madera rústica. Una casa del campo hecha así con madera está más bonita. Lo único es que estaba lacada, pero era madera rústica. Parte, el baño no era enchapado, eran piedras, piedras. Y habían piedras más grandes donde usted pisaba. No habían enchapado las paredes, habían matas y tablas rústicas. Pero usted, la chocita que tiene, dice: este rancho tan horrible, vea esto ahí, esa cabaña y toda fea. Mientras otros desean tener esa cabaña y la imitan, imitan su cabaña. Desean estar ahí en esa. Y pagan mucho para estar en ese común. Nosotros somos desagradecidos y vivimos pensando en una cantidad de cosas. Porque si ya resultó una nueva persona, alguien con algo nuevo, ya lo quiero tener. Es que, hermanos, hay que tener el iPhone 13 porque es que y tiene que ser el Pro Max. Son solo 7 milloncitos, no vale más. Y ojalá el de una tera que vale como 8 o algo más. Ay, ¿para qué lo necesita? No, pues para llamar y contestar llamadas. ¿Y por qué tiene que ser ese? Ah, porque es que es el de moda. Y si yo tengo ese, me voy a sentir bien. Y si tiene el espichadito, si tiene este espichadito, entonces, no, es que eso da, qué pena. Hay algunos que sacamos el celular y lo miran y dicen: pastor, ¿usted con el celular? ¡Qué vergüenza! Y pues dele vergüenza a usted porque a mí no. Somos inconformes con lo que Dios nos da. Y estamos pensando en lo que otro tiene. Alguna vez una persona conocida, un pastor, amigo, le invité a un mensaje a predicar y dijo algo que nos causó mucha risa, pero que es una gran realidad. Dice que él, iban dos personas, un hermano con una persona inconversa por el campo, caminando. Y yendo en el camino, de pronto el hermano se descuidó y había una rama que tenía así un chuzo y se enterró en el ojo. Y apenas pasó eso, él se tapó el ojo y comenzó: uy, gracias, Señor, gracias, gracias. Entonces el otro le decía, él comenzó: ¿y usted por qué da gracias? Se acabó de dañar un ojo y da gracias. Dijo: sí, porque no era una horqueta. Donde sea una horqueta, me saca los dos, me quedó uno, gloria a Dios. Gracias a Dios. Pero nosotros miramos lo malo y no vemos las garantías y los beneficios que tenemos. No miramos los beneficios. Tú puedes tener mucha riqueza, mucha plata, pero no tener salud. O puede ser al contrario. Puede ser al contrario. Puedes tener de pronto mucha salud, pero no tienes familia. Estás solo en la vida. Nadie te ama. ¿De qué te sirve tanta vida si estás solo? Si algo bonito de la vida es poder compartir, poder tener por quién luchar. Entonces nosotros no valoramos las cosas realmente que poseemos, sino que estamos mirando lo que no tenemos. Yo una vez aquí enseñando les decía: si yo me acostumbro a mirar para arriba en cuestiones de escalafón de cosas que se tienen o de estratos, si yo me acostumbro a mirar para arriba, siempre seré desagradecido. Porque cuando miro para arriba, entonces miro al que tiene un carro mejor, una mejor casa, al que tiene una economía mejor, al que viste mejor, al que tiene de pronto una posición social más alta, al que come mejor, entre comillas. Y entonces siempre estoy diciendo: yo soy menos, él sí tiene, yo no, yo soy el pobrecito, yo soy el miserable, yo soy el... Y estaré desagradecido siempre. Pero si yo me acostumbro a mirar hacia abajo, aquellos que están con menos o tienen menos que yo, digámoslo así, que escasean de más cosas, entonces seré agradecido. Porque cuando yo miro, quizás mi casa está ahí, los bloques, no está ni pañetada, la tejita es teja de lata, de zinc. Y miro al otro que vive en un puente, debajo de un puente. Digo, uy, gracias por mi casita, gracias Señor, porque tengo una casita. Veía un video de un hombre que le pasaba así. Estaba montado en tremenda camioneta y al lado estaba otro señor que se estaba subiendo al helicóptero. Y decía, ay, ¿cuándo tendré yo un helicóptero? Seguir aquí en este tiesto de camioneta. ¿Cuándo me montaré en un helicóptero? Y al lado había otro que iba en una moto y decía, ay, ¿cuándo tendré esa camioneta? Y aquí en este tiesto ahí de motocicleta. Y al lado iba otro que tenía una bicicleta y decía, ay, ¿cuándo tendré esa moto? Y yo aquí en esta bicicleta. Y al lado iba otro que estaba allá, iba a pie y decía, ay, ¿cuándo tendré una bicicletica? Y yo aquí a pie. ¿Cuándo estaremos conformes? Yo no estoy diciendo que no aspires a tener más, porque no quiero que te vuelvas un conformista y que no crezcas. No, todo lo que Dios te da, disfrútalo. Pero esté contento con lo que Dios le ha dado, en la condición que Dios le ha dado. Porque nada sacas con lamentarte. Voy a decir algo y con el respeto de algunas personas seguramente, pero lo digo con toda la buena intención. Si de pronto voy a poner el caso de una familiar, ella no tiene la manito, no tiene su manito, así nació. Y ella en su adolescencia se escondía y se avergonzaba. Pero un día entendió que no, Dios la hizo así, que así estaba bien. Y ella anda con su brazo, está hecha chistes de su mano. Ella echa chistes hasta de su mano. Y entonces disfruta la vida. Así eres, no hay solución. Tú no lo decidiste, no depende de ti. Disfruta lo que Dios te ha dado. Disfruta lo que tienes, sé feliz. Deja de estresarte por lo que no tienes. Deja de estresarte por lo que no posees. No, da gloria a Dios y disfruta lo que tienes. Porque si seguimos pensando en lo que no tenemos, se nos irá la vida. Se nos irá la vida. Y después lamentaremos. Y es cuando uno ve gente en los entierros, en los sepelios, llorando por su mamá, llorando por su hermano. Pero cuando estuvo en vida, no lo disfrutó. Pero cuando lo tuvo, no lo disfrutó. No te estreses por lo que no está, por lo que no hay, por lo que tú no dominas. No te estreses. Disfruta lo que tienes. Nosotros como iglesia tenemos una gran bendición. Tenemos un gran privilegio de parte de Dios. Y es de que Él está con nosotros. Y que Él prometió proveer lo necesario a nuestras vidas. Y creo que todos aquí los que hemos creído en el Señor sabemos que Él cumple su palabra. No he visto justo, dijo David, ni desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No lo he visto. Y Él lo dijo porque es así. Y yo te puedo decir, en estos 34 años que llevo de vida cristiana, no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo he estado sin trabajo. Yo también he pasado enfermedades. Yo también he pasado dificultades. Y te puedo decir, hasta aquí el Señor me ha ayudado. ¿Por qué te estresas? ¿Por qué te estresas? El estrés es lo que te trae más conflictos, más problemas. Y contra eso necesitamos luchar y entender. Dios hace cosas para que nosotros aprendamos a confiar en Él y a esperar en Él. Dios permite cosas. Lo viví con una experiencia que tuve estando en la construcción en Funza. me dejé llevar por el estrés y se me torció la cara. Sufrí una parálisis facial. Y después de que estaba en esa condición, lo que uno hace generalmente es preguntarle, Dios, ¿qué pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Como diciendo, yo no merezco esto. No, uno mereciera hasta cosas peores. La misericordia de Dios que no viene. Pero entonces yo al verme así con la cara, Señor. Y Dios me dijo, tienes que aprender a confiar en mí. Tú no mueves nada. Porque a veces creemos que somos nosotros los que movemos todo. Los que hacemos todo. Le decía a una líder aquí en estos días, le decía, no te afanes, tú no haces nada. Hacemos solamente, somos ayudantes de Dios. Pero el que hace todo es Dios. Pero en mi afán me pasó eso. Y entonces entendí que Dios quería que aprendiera a confiar en Él. Los hermanos preocupados en la iglesia, mi familia, dijeron, no, tranquilos. Dios me quiere dar vacaciones a las malas porque es que yo no quiero descansar. Porque me dedico al trabajo y no descanso y me tocó vacaciones a las malas. Le dije, tranquilos, de esto saldré bien. Gracias a Dios, como ven, mi rostro no quedó torcido, no quedé con vestigios de esto. Pero sí me tocaron 3 meses de descanso obligatorio. Yo era con las ganas de venirme a predicar y me descanso, nada, descanse. Y Dios permite cosas para que uno entienda que no es de uno. Igual me enfermé, pero la construcción siguió y se hizo. Y yo no estaba. Ah, entonces usted no es el indispensable. Es Dios el que lo hace. Es que toca pagar y tengo que trabajar porque toca pagar. Y si te enfermas, ¿qué pasa? No puedes trabajar, igual se paga. Igual se paga, igual se logra. Entonces no te desesperes, no entres en estrés. Quiero invitarte a que confíes en el Dios que has creído. Si tú has creído en este Dios, Él nos ha dado promesas grandes y sus promesas son verdad. Lo que Él dice, Él lo cumple. Hay un texto de la Biblia en Génesis, el capítulo 22, el verso 14. Cuando Agar sale, porque Abraham la despacha, y Agar se va y se le da, Abraham le da un cántaro de agua y le da alimento, pero como todo, se acaba. Se acaba. Y Agar salió con su hijo, pero el alimento se acabó y el agua se acabó. Y no había que darle de beber. Y Agar lo que hizo fue y lo colocó allá y dijo, muérase ahí, yo me voy bien lejos, yo lo quiero ver cuando se muera. ¿Por qué Agar hizo eso? Yo me la imagino aquí agarrándose las mechas. Se me va a morir el chino. Ay. Yo no quiero ni ver ni escucharlo llorar. Estresada. ¿Pero por qué hizo eso? Porque no confiaba en el Dios de Abraham. Y Dios le demostró que no dependía de ella. Ella estaba ya angustiada, desesperada. Pero hay algo que ella vive y que más adelante en este capítulo, algo más que también vive Abraham. Abraham, yo no sé si fue que no le enseñó a Agar, no le enseñó de su Dios, o no le enseñó a confiar en Dios. Pero ella está desesperada ya. Está desesperada. Y Dios le habla a ella y le dice, no temas. No temas. Dios había prometido que de ese niño iba a levantar una nación. No era el hijo de la promesa, pero que de él también iba a levantar una nación. Y Dios le aprovechó y la sostuvo. Pero Abraham como que no había enseñado a esta mujer por eso. Porque más adelante uno ve cuando el Señor le manda a Abraham que sacrifique a su hijo. Abraham se va. Pero él como que también piensa aquí ya se perdió mi hijo. Dios le ha hecho una promesa que iba a levantar una descendencia. Y él coloca el niño y lo va a sacrificar. Y levanta el cuchillo y yo me lo imagino llorando, listo para descargarlo cuando yo le dije, detente. Ya he visto tu corazón. Y dice que voltea a mirar y ve un cordero allá enredado. Y Abraham aprendió algo. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Agar aprendió algo. Jehová proveerá. Dios provee. Oh, pero en un desierto, ¿de dónde va a salir? Dios provee. Oh, pero ¿cómo es posible allá que apareciera un cordero? Dios provee, Dios provee. Y eso que nosotros creemos, tenemos que verlo realidad en nuestra vida. Nuestro Dios provee, ¿de dónde? De donde sea. El pueblo iba por el desierto y no había agua, pero de una roca hizo que saliera agua, porque Dios provee para sus hijos. Oh, no tenían pan, pero mandó que del cielo cayera maná para que comieran, porque Dios provee. Aleluya, aleluya. Para Él no hay imposible. Y tenemos que aprender o recordar nosotros que tenemos un Dios que todo lo puede. Un Dios que es el Dios de lo imposible. Para Él no hay nada, nada imposible. No hay nada que Él no pueda hacer. Él puede enviarte el alimento por medio de cuervos si es necesario. Por donde sea Dios te envía. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué has de comer? ¿Te desesperas? No, confía en el que dijo que está con nosotros todos los días y que prometió proveernos lo necesario. Confía en Él. Yo te lo digo por experiencia. Aquí está, usted dirá, no, el pastor como no pasa necesidad. Pues déjame decirte que sí, muchas veces he tenido que ver la alacena vacía. Y Dios en mi primera obra me enseñó que Él provee, que Él provee. Y hermano, fueron 5 años en ese lugar y no puedo decir nunca que Dios no proveyó. Dios utilizó a una mujer inconversa, la utilizó para que los alimentara. Utilizó a un borrachito del pueblo para que los alimentara. Utilizó gente que nunca conocí, porque en la casa llegaba y encontraba bolsas de mercado colgadas ahí. ¿Quién la dejó? No sé. Mandó hasta un ángel, yo creo que era, que me llevó dinero, que no sé quién era, que no me quiso dar la cara, no quiso ni hablar conmigo. Y cuando quise hablar con él se puso bravo y dijo, solo vine a traerle eso. Y en 2 ocasiones me llevó dinero. No sé quién era. Dios provee, Él provee. Así con que no te estreses, no te dejes llevar al desespero. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios de esta iglesia. Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El salmista aprendió eso y estaba confiado. Y mire lo que dice: yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. No te preocupes, hermano, duerme tranquilo. Ay, hermano, es que me están haciendo brujería. Duerme tranquilo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Duerme tranquilo. Duerme tranquilo, descansa en paz. El Salmo 27 es un salmo muy hermoso, léelo en casa. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Él es mi luz y mi salvación, ¿yo de quién voy a temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarse? Aunque se juntaron contra mí los malignos y los enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. ¿Sabe por qué? Porque Él está conmigo, Él está a mi lado, Él está de mi parte, aleluya. Él es el proveedor, Él es el sustentador, Él es nuestra roca fuerte. No hay de qué temer, hermano, de qué te asusta, por qué te estresas. Oh, que las plagas llegaron a tu casa, que la enfermedad tocó tu cuerpo, ¿por qué te afanas? Y quiero decirte algo. Nosotros nos afanamos por algo que es irremediable: la muerte. A veces decimos, no, pero es que si es un niño, hermano, es un niño. Sí, pero es que si el niño se muere, se va para el cielo. Tiene asegurada salvación, porque de los tales es el reino de los cielos. No, pero es que si es joven, hermano, apenas está viviendo. Y si es adulto, hermano, pero es que tiene hijos. Y si es viejo, hermano, es que los nietos. Nunca nos queremos morir. ¿A qué edad nos queremos morir? A ninguna. A ninguna. Pero por pensar en la muerte no disfrutamos la vida que tenemos. No disfrutamos la vida que tenemos. La muerte llegará, la enfermedad llega. ¿Sabe cuándo nos morimos? Porque aquí es donde algo que nos estresa a todos. Algo que nos estresa a todos. ¿Cuándo nos morimos? La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero también la palabra nos enseña algo. Honra a padre y madre para que te vaya bien en la tierra y seas de larga vida, o tus días sean alargados. Entonces, ¿cuándo nos morimos? ¿Porque llegó una enfermedad? ¿Cuándo nos morimos? ¿Cuando un atracador nos aparezca en el camino de un tiro? Porque si alguien se muere por una enfermedad, entonces ¿por qué hay gente que ha tenido la enfermedad y no sigue viva? Ah, entonces no es la enfermedad. Ah, no, es que por el atraco. ¿Y cuánto les han dado tiros y apuñaladas y siguen vivos? Y al otro medio lo empujaron y se murió. Vivimos tan preocupados por la muerte que no disfrutamos la vida. Sí, hay un día que nos tenemos que morir. Yo tengo un día que me voy a morir. Puedo morirme ahora más tarde. Mañana me pueden estar, o esta noche me pueden estar haciendo ya las exequias ustedes. ¿Sí o no? Claro que sí. Eso es así. Cualquiera aquí nos podemos morir. El que está más sano y no presenta ninguna enfermedad se puede morir. Y muchos les ha pasado. Y otros que están enfermos, que tienen de todo, siguen dando olor. Ahí siguen dando olor y no se mueren. Es que no nos morimos cuando lo diga la ciencia. No nos morimos cuando lo diga una enfermedad. No nos morimos cuando quizás lo diga alguien porque hizo algo o nos atentó. No, nos morimos el día que Dios determine que se acabaron nuestro tiempo, que hasta ahí llegamos. Ese día nos morimos. No está en tus manos ni en las mías, aunque sí tengo algo que hacer. Porque la Biblia dice que si honro a mis padres, tendré largos días el de vida. Pero también dice que si hago mucho mal, mis días se acortarán. Entendamos, hermanos, la cosa no es cuando me muero. Deja de preocuparte por cuando te mueres. Porque por estar preocupado por cuando te mueres, no disfrutas el tiempo de vida. Y vives estresado, y vives estresado, y vives estresado. No, disfruta la vida. Hay personas que se han muerto, que hacen y se murieron. Qué rico, qué bonito. Durmieron en paz. La vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Por qué estás tan afanado? Esa enfermedad que tienes, Dios la puede sanar. Así de sencillo. La Biblia dice que hay enfermedades que son para la gloria de Dios, solo para que mostrar el poder de Dios, cómo Él puede obrar y obrar sanidad. Hay enfermedades que Dios permite para que la gente se acerque a Él. Hay problemas que Dios permite para que la gente se acerque a Dios. Dice una hermana hace un rato, de una dificultad que tiene, le decía: de pronto alguien tiene que ir a la cárcel, porque la cárcel es donde va a reconocer a Dios. Es allá donde va a reconocer a Dios. Otros han sido en el hospital, donde reconocen el amor de Dios y la misericordia de Dios, y es allá, porque sabe que sobre todas las cosas, algo que Dios sí quiere no es que tú vivas 1000 años en esta tierra. Algo que Dios sí quiere no es que tú estés lleno de plata y de posesiones. No, algo que Dios sí quiere y que anhela, y por lo cual Él murió en la cruz del Calvario, es para que tú estés un día en el reino de los cielos con Él, aleluya. Es para que tú y yo un día tengamos vida eterna. Eso sí es lo que Dios quiere. Eso sí es lo que Dios anhela. Que nosotros, hermano, querramos estar en su presencia por la eternidad. Así con que la vida y las circunstancias de la vida no te desesperen. Que tiene los zapatos rotos, gloria a Dios, yo también los he tenido rotos. Si tú nunca los has tenido rotos, pues gloria a Dios también por ti. Pero damos gracias a Dios por todo, y estamos agradecidos y disfrutamos lo que Dios nos ha dado. Pero sobre todas las cosas, el capítulo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Sea que el tener largos días de vida es una añadidura, el tener posesiones es una añadidura, el tener salud es una añadidura, todo eso es añadidura. Pero lo más grande, aleluya, lo más grande, lo más sublime, es que Él se fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Y es en la patria celestial, aleluya. Preocúpate por eso sí preocúpate, por eso sí interésate. Pero por lo demás, déjalo, aleluya, que la vida correrá. La vida correrá. La vida no es una línea recta. La vida es un subir y un bajar. Así es la vida. Hay unos que hoy están arriba, mañana pueden estar abajo. Y hay unos que hoy están abajo y mañana pueden estar arriba. Yo vengo de una familia muy pobre, muy pobre. Mis hermanos hacían, le llaman allá zorras, carros de esferas, y se iban a la plaza y le decían: señora, le llevo el mercado y me da una monedita. Y ya decían: bueno, lleva el mercado. Y los llevaban ahí para ayudar en la casa, para que hubiera comida. Y puedo decir como Pablo: Dios en todos los momentos está con nosotros. A pesar de una familia tan pobre, con un padre borracho, alcohólico, Dios nunca nos dejó sin comida. Siempre tuvimos el desayuno, el almuerzo y la cena. Humildemente. Era de esos que se colgaba el hueso y se bajaba y volvía y se colgaba. Pero que había sustancia para la sopa, había sustancia. Y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y gloria a Dios porque hubo que comer. Así con que no te afanes, no te desesperes, porque no tienes, porque estás enfermo, porque esto, porque lo otro. No, afánate por asegurar tu salvación. Porque ¿qué gana el hombre si gana toda la tierra y pierde su alma? ¿Qué ganas con tener 1000 posesiones si la muerte un día te visita y te vas a perder? La parábola del hombre rico y Lázaro nos muestra eso. El hombre rico hacía banquete con esplendidez, comía en abundancia, tenía un palacio, pero a la puerta de él había un hombre pobre que comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Solo las migajas. Y estaba echado allí pobre, pero la muerte llegó al rico y llegó al pobre. Los dos murieron, pero el uno se vio en el seno de Abraham representando el cielo, y el otro se vio en tormento representando el infierno. Y el que estaba en tormento le decía: Padre Abraham, manda que Lázaro moje el dedo en agua y que venga y me eche una gotica, porque estoy aquí en tormento. Y él le decía, no, nadie puede pasar de allá para acá ni de aquí para allá. Y recuerda, tú en tu vida tuviste tus bienes y no te acordaste de Dios, y hacías banquete y fiesta y parranda y de toda clase de males. Y Lázaro recuerda que estaba a la puerta y tuvo sus males. Sí, pasó necesidad. Sí, estaba enfermo, porque seguramente tenía enfermedad y estaba postrado allí. Sí, estuvo enfermo, pero aquí es consolado. ¿Y sabe consolado por dónde? ¿Por cuánto? Por la eternidad. Ahora está aquí disfrutando por la eternidad, pero tú estás allá ahora en tormento también por la eternidad. Y él le dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro que vaya y le predique a mi familia para que no venga a este lugar de tormento. Mándalo que les predique para que no venga a este lugar de tormento. Y le dijo, no, a los vivos tienen allá, allá tienen los predicadores, que los escuchen a ellos, porque si aún si un muerto fuera, tampoco creerían. Es tiempo de preocuparnos, es por nuestra vida eterna. Es tiempo de preocuparnos por el reino de los cielos, aleluya, por la salvación de nuestras almas. Porque lo demás, dice la Biblia, Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Y el Salmo 135 dice, porque yo sé que Jehová es grande y es Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en los abismos. Si Él quiere, te sana en este mismo instante, aleluya. Y si Él quiere, también te mueres en este mismo instante. Dependemos es de Él. Nuestra vida depende de Él. Hay gente que corre donde los brujos, que para que le quiten la enfermedad que tienen, y lo que están haciendo es adelantando su muerte. Eso es lo que hacen con ir a un brujo, a un hechicero, adelantar su muerte. Pero los que esperamos en Dios, aleluya, los que esperamos en Dios, estamos alargando vida en esta tierra y asegurando vida eterna con Cristo Jesús en el reino de los cielos. No te estreses, no te afanes, preocúpate solo por tu vida eterna. Estén en pie, iglesia. Aleluya, aleluya. Deja de estresarte, aleluya. Deja de estresarte. Oh, aleluya. Confía en Dios. Espera en Él. Él tiene cuidado de nosotros. Creo que todos los que estamos aquí tenemos que decirlo. Todos los que estamos aquí tenemos que decirlo. Ayer Leslie predicando aquí contaba un testimonio. Como Dios le envió la provisión y daban gracias a Dios. Y creo que todos aquí tenemos que decirlo, Dios lo ha hecho. No has estado sin un peso y vas por la calle y te encuentras un billete y dices, ay Dios. Eso no fue coincidencia, es Dios que envía. Cuando pensabas que no había oportunidades, Dios te abrió una puerta y te resultó trabajo. Es Dios. Y todo el tiempo Dios te ha estado demostrando que Él está ahí. Que confíes en Él, que esperes en Él, que te preocupes es por tu salvación, que Él tiene cuidado de lo demás. Los gentiles piensan en todas esas cosas de afuera, pero Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad. ¿Crees que Dios no se ha dado de cuenta de que tu alacena está vacía? ¿Crees que Dios no se ha dado de cuenta de que estás sin trabajo? ¿Crees que Dios no se ha dado de cuenta de que estás enfermo? Claro que Dios se ha dado de cuenta. Pero Él quiere que confíes en Él, que esperes en Él, aleluya. Porque sabe qué pasa cuando yo confío en Dios. Sabe qué pasa cuando yo le creo a Dios. Lo comprometo a Él a hacer obras poderosas, aleluya. Lo comprometo a Él a hacer obras gloriosas. Job dijo, yo confío en Él. Jehová dio, Jehová quitó. Estaba sin nada y enfermo, pero dijo, yo confío en Él. Y la Biblia dice que el Señor lo sanó y le dio el doble de lo que poseía, porque confió en Él, aleluya. Los que esperan en el Señor jamás serán avergonzados. El que confía en Dios nunca será avergonzado. El que confía en Dios ve la gloria de Él. Recuerda que en Él todo es diferente. ¿Por qué no confías en Él? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu angustia en este día? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué es lo que te está quitando el sueño? ¿Qué es lo que te está quitando la tranquilidad? Echa tu ansiedad sobre Él. Descansa de tus obras. Ven a Jesús y dile: Señor, aquí está mi angustia. Yo creo que tú lo puedes solucionar. Yo creo que tú lo puedes resolver. Si hay alguien que tiene una carga tan pesada que siente que no puede con ella, que eso es tan pesado sobre ti que no te deja descansar, no tienes tranquilidad, te invito esta mañana en el nombre de Jesús a que traigas esa carga aquí a este altar y la dejes ahí. Le digas: Señor, aquí está. Coloco mi preocupación ante tus pies. Creo que tú, oh Dios, puedes resolverlo. Creo que tú puedes solucionarlo. Yo no puedo hacer nada, en mis manos no está, pero tú sí lo puedes hacer. Habrá alguien que confíe en Él y que quiera venir a este altar a decirle a Él o a soltar sus cargas ante Él. Le invito esta mañana, venga, venga, pero venga con fe. No vas a soltar la carga en mí como pastor porque yo no puedo hacer nada. Vas a soltar tu carga en Él, aleluya. Suelta tu necesidad en Él, suelta tu problema en Él. Dile: Señor, aquí está, yo ya no puedo más con Él. Yo ya no puedo más con esta carga, pero sé que tú sí lo puedes hacer. No me quiero estresar más, no me quiero angustiar más. Tú tienes todo el poder para hacerlo, aleluya. Oh, alabado, alabado. Suelta, suelta tu carga ahí, hermano. Suelta tu carga. Cuéntale ahí tu problema. Suéltale tu angustia. Dile: aquí está, Señor. Lo que no me deja descansar, lo que me quita el sueño, lo que me preocupa cada día. Hoy confío en ti. Hoy espero en ti. Alguien más. Alguien más que quiera venir a este altar. No lo dudes, ven, 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 suelta la carga en Dios. Tú no puedes solo, tú no puedes sola. Oh, es que mi esposo, es que mis hijos. Tú no puedes solo. Él es el que lo puede hacer. Él es el que lo puede hacer. Si tú logras confiar, si logras creer en Él, Él lo hará, aleluya. Porque el que cree, todo, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Aleluya. Oh, da ese paso de fe y ven a este altar y dile: Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Invoquemos el nombre de Jesús, soberano y eterno Rey de gloria. Padre celestial, aquí estamos en esta mañana. Creemos que tú lo puedes hacer. Creemos, Señor, que para ti no hay imposible. Traemos ante ti nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras necesidades. Ante ti las colocamos, Señor, porque tú eres suficiente para obrar. Tú tienes todo poder en el cielo y en la tierra. Glorifícate, Señor, glorifícate, glorifícate, glorifícate.
Gracias por tu apoyo a este ministerio. Si has disfrutado del mensaje de hoy, te invitamos a compartir esta bendición con un amigo. Apreciamos tu participación. Y estamos orando por lo mejor de Dios en tu vida.